Esta es La Llamada de Medianoche.
¿Qué tal, estimado amigo, estimada amiga? Reciba usted una muy cordial bienvenida al programa de Llamada de Medianoche.
Sin lugar a dudas, estamos muy alegres de poder compartir más acerca de la Biblia, que es la Palabra de Dios.
Hoy el pastor Germán Harvich nos entregará un programa muy especial. ¿Está usted pronto para escucharlo? Bueno, esperamos que sí.
Así que sin perder más tiempo, le pedimos a nuestro operador que nos mande a la pausa musical para poder compartir ya nuestro estudio.
¿Qué tal, mis amigos? Es un placer estar junto a ustedes una vez más con un momento de reflexión en la Palabra de Dios, porque es importante que hagamos un alto en el diario vivir para conocer la voluntad de Dios en nuestra vida, qué es el propósito de Dios para nosotros. En esta oportunidad yo quisiera leerles unos breves versículos en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versos 35 al 38, y dice así el evangelista Mateo: Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Mis queridos amigos, si nosotros nos ubicamos en el momento histórico en que Jesús vino al mundo, nos daremos cuenta inmediatamente de la necesidad de la enseñanza, como dice aquí el evangelista Mateo, que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas. Es interesante que Jesús fue hacia la gente, no pretendía que la gente viniera solamente a él. Pero en este momento, cuando Jesús aparece en la escena de la historia, hacía unos 400 años que no había profeta de Dios, hasta que aparece Juan el Bautista. Ese periodo de 400 años aproximadamente se denomina el tiempo del silencio de Dios. En el pasado, costaba tener al pueblo sujeto a la sana enseñanza. Y si en el pasado, que a veces pensamos, ay, antes era más fácil, parece que antes la gente era más piadosa, más accesible, bueno, no crea que haya sido tan así. Si pensamos tan solamente en la época antediluviana, a causa de la proliferación de la maldad, a causa de la desviación de la humanidad, del alejamiento de la humanidad de Dios, Dios tuvo que tomar la medida de exterminar y solamente 8 fueron salvados. Si pensamos en la época, por ejemplo, que el Señor tuvo que ejecutar enviando fuego y azufre del cielo sobre las ciudades tan corruptas de Sodoma y Gomorra, imaginémonos. Si en aquella época necesitaban una sana enseñanza, ¿cuánto más ahora? Estamos realmente asombrados cada día por las noticias de las cosas que están aconteciendo a nivel mundial. Especialmente en el área moral, en esa área afectiva que, como dice la Escritura, en los últimos tiempos habría hombres y mujeres inclusive sin afecto natural. Los crímenes más horrendos, las cosas más tremendas están sucediendo ahora, donde parecería que la cultura en la cumbre de la civilización está siendo peor que los animales. Mis queridos amigos, Salomón decía en Proverbios 29:18, sin profecía el pueblo se desenfrena. Yo quisiera atreverme a decir, sin conocimiento, sin enseñanza sana, sin enseñanza buena, sin enseñanza correcta, la gente se desenfrena. La gente sale de la horma en la que Dios quiere que esté. Por eso, por ejemplo, estoy pensando en el salmista David, aquel gran rey David. En sus salmos, muchas veces él estaba pidiendo a Dios, enséñame tus estatutos, enséñame tus mandamientos, enséñame tus preceptos, enséñame el camino de tus estatutos. También decía en una oportunidad el Salmo 143, enséñame el hacer, a hacer tu voluntad. Si tendremos necesidad nosotros de pedirle a Dios que nos enseñe, que nos enseñe a caminar como debemos caminar. Salomón, cuando dedica el templo, le pide a Dios, exclusivamente le pide a Dios que le enseñe el buen camino. Sabemos que Salomón fue un hombre que se destacó por su sabiduría. Fue lo que pidió, no pidió riqueza ni fama, sino que pidió sabiduría para discernir entre el bien y el mal, sabiduría para gobernar, y Dios se lo dio por cuanto él le pidió eso. Pero él decía cuando dedicaba el templo: Señor, enséñame el buen camino. Cuando Juan el Bautista irrumpe en la historia como precursor de Jesucristo, allí en Israel también le dice a la gente: ¿quién les enseñó a ustedes a huir de la ira venidera? Es impresionante, porque ellos estaban, vamos a decir, siguiendo una falsa enseñanza en ese periodo del silencio de Dios. Estaban siguiendo las enseñanzas que eran mandamientos de hombres y no realmente mandamientos de Dios. Miqueas, por ejemplo, en su profecía, en el capítulo 3, verso 11, habla, Dios está condenando a los líderes religiosos de la nación y dice que hasta los sacerdotes enseñaban por precio. ¿Se da cuenta? La gente a veces dice cosas, enseña cosas, aunque no sea lo correcto, pero por dinero. Nosotros como hijos de Dios somos llamados a enseñar la palabra de Dios, pero por gracia, porque les amamos, queridos oyentes. Querido amigo, querido amiga, a mí no me pagan para decirte en esta oportunidad del gran amor de Dios, del gran poder de Dios. Porque Dios nos ama, y Dios me salvó por gracia, y quiere salvarte por gracia. Jesús amonestó a los oyentes, a los seguidores de Él, de que no endurecieran su corazón, que se volvieran a Dios, porque Él usa la palabra de Isaías, cuando dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos. Él estaba llamando a la gente a creer a Dios con todo el corazón. Era necesario enseñar a estas ovejas perdidas, como dice en el Evangelio, que Jesús vino a predicar, a enseñar, porque la gente estaba como ovejas perdidas. La oveja perdida, la oveja no tiene orientación, es un animalito que no se orienta fácilmente como otro tipo de animales. Y dice, las ovejas perdidas y desamparadas, dispersas, ¿no? Tal fue su enseñanza, la enseñanza de Jesús, que hasta sus propios enemigos se asombraban y daban testimonio y decían, sus propios enemigos se decían: Señor, sabemos que tú enseñas con verdad y no tienes que cuidarte de nadie porque enseñas con verdad el camino de Dios. Esto es asombroso. La enseñanza era necesaria. Pensamos que también hoy es muy necesaria. Es necesario, mi amigo, mi amiga, que te permitas ser enseñado en la palabra verdadera de Dios. Pero también dice el Evangelio que Jesús predicaba el Evangelio del Reino. Esta actividad comprende la postura del mensajero divino como profeta, quien anuncia con voz fuerte un mensaje de parte de Dios, de interés para ese pueblo, y exhorta al pueblo a obedecer las demandas de Dios. Aunque hay mucha semejanza entre la enseñanza y la predicación, y toda predicación debe ser también, todo predicador, mejor dicho, debe ser también un buen maestro, pero en la predicación el predicador apela a las emociones y a una decisión inmediata. Porque no se trata de postergar el desafío que la palabra de Dios le presenta. Porque el mensaje del Evangelio te desafía a entregar tu corazón ahora, hoy. La Biblia habla del hoy. Si hoy oyes su voz, no endurezcas tu corazón. La enseñanza, por ejemplo, apela más a la mente. También la predicación presenta certezas, mientras que en la enseñanza es una explicación del significado de las certezas. Jesucristo, en el Evangelio de Lucas, nos presenta al evangelista cuando él se presenta allí y le es dado a leer en el libro de Isaías. Y él abre el rollo y lee una palabra profética. 800 años antes de que Jesús naciera, ya Dios había hablado a través del profeta, hablando acerca del Mesías. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Mis queridos amigos, aquí sabemos que la palabra evangelio significa buena noticia. Bueno, aquí el Señor dice, yo tengo una buena noticia. Y todo el evangelio está lleno de afirmaciones que Jesús vino con esta noticia, que es buscar y salvar lo que se había perdido. Muchas veces Él dice a lo largo de su ministerio que Él no vino a buscar a justos al arrepentimiento, sino a pecadores. Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Son figuras que Él pone para mostrar que todos los que se reconocen pecadores tienen la oportunidad de ser sanados y perdonados. Estamos en el tiempo de gracia hasta que Él vuelva. Pero el diablo, sin duda, quiere degenerar el mensaje. Y hay que tener mucho cuidado con esto, mis amigos. El apóstol San Pedro, en el día de Pentecostés, realmente dijo algo tremendo, tremendo, cuando dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, Jesucristo. Mis queridos amigos, esta es la buena noticia. Acá la tenemos en Lucas, la leímos recién. El Señor vino a buscar, a librar, y principalmente me voy a detener un momento más a predicar el año agradable del Señor. Este se trataba del año del jubileo, cuando se decretaba la libertad total de los esclavos, el perdón de todas las deudas, la recuperación de todos los bienes perdidos a lo largo de 49 años a nivel personal o familiar. Yo quiero decirte, mi amigo, el diablo te ha despojado de todo. El diablo te ha despojado de felicidad, de honor, de moral, de todo lo bueno. Jesucristo quiere declararte el año agradable. Ahora, si tú te rindes a Él, Él vino justamente para darte la vida y vida en abundancia. ¿Aceptarás tú esto? Yo te animo a que tú tomes una decisión por Jesucristo, le rindas tu vida y reclames de Él el perdón y la restauración de una plenitud de vida. Pero tú tienes que arrepentirte, dolerte en tu corazón y pedirle que Él te salve. Que Dios te bendiga.
Estimado oyente, qué importante es esto que Germán nos compartía hace solamente unos instantes. Deseamos que esto que recién escuchó le sea de gran bendición para su vida y también para su crecimiento.
Recuerde que si lo desea puede obtener el texto completo de esta meditación en nuestra página web, además de encontrar más materiales adicionales que le ayudarán a comprender mejor.
Le dejamos nuestra dirección para que pueda ponerse en contacto con nosotros. Puede escribirnos a
Obra Misionera, Llamada de Medianoche, Casilla 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Para comunicarse de una forma más rápida, puede escribirnos un email a estudiosbiblicos@llamadaweb.com. También recuerde que puede visitarnos en internet en www.llamadaweb.com. Muchas gracias y será hasta un próximo encuentro.